La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
Docencia e investigación son dos de los pilares que sostienen la universidad. De ello hablamos, como sabéis, en el programa anterior, pero nos quedamos con ganas de más. Así que hoy seguimos. Docencia e investigación tienen que ir ligadas, repite como participante en la Universidad del Futuro, Puri García Segovia. Bienvenida, muchísimas gracias por venir. Y también hoy nos acompaña Vicente Traver. Hemos cambiado de compañero y ambos son personal docente e investigador de la Universitat Politécnica de València. Puri García Segovia es catedrática de Tecnología de los Alimentos de la UPV y profesora del departamento del mismo nombre. Da clase de Nutrición y Dietética en el Grado en Tecnología de los Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y es investigadora del Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria de la UPV. Vicente Traver Salcedo es doctor ingeniero en telecomunicaciones, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y da clases en diferentes asignaturas relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, y también relacionadas con la salud. Además, dirige el grupo Sabien de Innovaciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar de Ithaca, que es el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas de la UPV. Así que bienvenido, Vicente.
Muchas gracias.
Aquí ya solo con la presentación,
Bueno,
es que hay que decirlo todo, hay que decirlo para ubicarnos. Nos vamos a centrar un poco más en aquello que se nos quedó sin tocar tanto en el otro programa, que era un poco más pues la investigación como pilar de la universidad, ¿no? ¿Qué supone la investigación para la universidad, Vicente?
Muy buena pregunta. Siempre hablamos que es una de las patas y en ocasiones hablamos de que de la vocación de la universidad como elemento disruptor o transformador de la sociedad. Y ahí no podemos hacerlo únicamente con formación. Tenemos que también que estar investigando y estar posicionándonos en la última, sobre todo en estos tiempos en los que el conocimiento pues está avanzando tanto. No podemos quedarnos aislados, ¿no? Desde esa perspectiva, la investigación es un elemento diferencial que nos hace ser mejor universidad. Antes se hablaba de que el que investiga no puede ser buen docente, ¿no? A día de hoy, si miramos los rankings, gran parte de los mejores docentes en las encuestas de los alumnos también son personas que están investigando y que tienen un gran contacto con la sociedad. Entonces, yo creo que es un elemento fundamental. Luego, si quieres, lo iremos discutiendo con más detalle, pero vamos, para mí es una pieza clave, ¿no?
¿Algo que añadir, Puri?
No, sí, estoy de acuerdo. También hablábamos el otro día, ¿no? Al final, la docencia y la investigación y también la transferencia, al final, ¿no? Son las tres patas que sostienen la universidad actual y por lo tanto, la universidad del futuro, ¿no? Bueno, tendremos que seguir asentándolas por ahí, sobre todo acercándonos cada vez más a la sociedad, sin olvidar que la docencia es lo más importante para lo cual se creó la universidad, pero también la investigación apoya a esa docencia. Hablamos el otro día, cuando tú trabajas en investigación, creces en el conocimiento, eres capaz después de trasladar ese conocimiento a los alumnos, poniéndoles ejemplos prácticos de las cosas que tú estás trabajando, de las cosas que tú estás investigando, de las cosas que estás descubriendo si lo haces, y si no, apoyando el descubrimiento de otros, porque muchas veces lo que hacemos es eso, ¿no? Es ir verificando, constatando y ayudando a generar más conocimiento o reforzar el conocimiento que ya está hecho. Luego, también está el tema que discutíamos el otro día sobre muchas veces cómo organizamos la docencia. El problema no es que la docencia y la investigación tengan que estar separadas, que tienen que estar sí o sí vinculadas. El problema es cómo se organiza la docencia, ¿no? Entonces, la organización de la docencia muchas veces lo que nos lleva es a tener disrupciones, ¿no? Entre lo que hago y lo que doy clase, y eso a veces ahí sí que, en eso yo creo que sí que estamos fallando en algunos momentos, ¿no?
Algunas veces, ¿no?
En algunas algunos perfiles de profesores, ¿no? Y estoy claramente hablando del perfil del asociado, ¿no? Que en esta universidad, pues muchas veces la gente que está de asociada no está dando clases realmente en lo que es experto. Recordemos que el perfil del asociado es alguien que viene porque es experto en una materia y viene a impartir y a trasladar su conocimiento a los alumnos, ¿no? Y en muchas ocasiones los estamos malbaratando, ¿no? Los estamos mal utilizando. Pero bueno, en cualquier caso, la docencia y la investigación tienen que estar sí o sí vinculadas.
Ligadas, ¿no? Y vinculadas, sí. ¿No? ¿Cómo influye en la universidad en general esa investigación económica, en términos económicos, en términos de ranking, en cuáles son, dónde salpica esa investigación puntera?
A todos los niveles, ¿no? Es clave y sí, por comentar sobre lo que ha comentado Puri, ¿no? Yo creo que estamos desaprovechando, por una parte, los profesores asociados, que pueden traer muchísimo más conocimiento, y los estamos usando en ocasiones para como herramienta para estar cubriendo huecos que tenemos en la universidad, huecos sobre un dibujo de una universidad que tal vez no sea la del futuro, sino que es una universidad todavía con unos conocimientos muy muy estancos, con silos, y donde en ocasiones no somos capaces de adaptarnos a lo que está demandando la sociedad actual, uh-huh. ¿no? Porque en ocasiones nos elegimos como los faros del conocimiento, pero no somos conscientes de que ese conocimiento tiene que ser trasladado, sea investigación básica o sea pues más aplicado, tiene que ser trasladado a la sociedad. Y ahí estamos fallando, desaprovechando el conocimiento de los asociados y, ojo, en ocasiones también el de los propios
investigadores,
¿no? Y desde ahí yo creo que tampoco debemos de cualificar, sino que también cada universidad con sus titulaciones, pero debemos de estar fomentando aquellos ámbitos en los cuales tenemos mejores investigadores o tenemos mejor formación, porque al final en tecnología fotónica, y aquí tenemos insignes ejemplos en la Politécnica, el doctor Martí, el doctor Kammain, ERCs, podemos ser un foco en ello. Entonces, no tratemos de, por ejemplo, en ingeniería de telecomunicación ser expertos en todo, sino centrémonos en aquellos aspectos donde podemos ser referente, y eso con ello lograremos que nos vengan estudiantes extranjeros con plena motivación para estar estudiando estas ingenierías.
Sí, y luego también eso repercute evidentemente en la capacidad de financiación que tenemos, es decir, la universidad se financia. Somos una universidad pública, esto tampoco tenemos que olvidarlo, es decir, somos una universidad pública y nuestra fuente de financiación debería ser, y eso nos permitiría ser mucho más objetivos, en ese caso, digamos, más asépticos, debería ser la financiación pública. Es decir, nosotros, y ya lo comentamos también el otro día, estamos infrafinanciados con financiación pública, porque la financiación pública nos la dan en función del número de alumnos que tenemos matriculados, ¿no? Entonces, claro, a veces nos obsesionamos en tratar de captar más alumnos porque más alumnos se supone más financiación pública, ¿no? Pero por otro lado tenemos la financiación que nos llega a través de la investigación. Yo ahí a veces discrepo, ¿no?, con el sistema, a veces o casi siempre discrepo con el sistema. Porque la cuestión es, tenemos que buscar financiación. Tenemos que dar clases, tenemos que hacer tantas cosas que a veces nuestra prioridad no la tenemos muy clara y entonces el problema nos viene por ahí. Yo creo que de cara a la universidad del futuro, sabiendo que parte de la financiación de la universidad, y esta universidad se jacta, ¿no?, de ser la quinta universidad española que ha conseguido más financiación en el 2020, decimos eso y nos sentimos satisfechos. Yo también, o sea, yo la primera de sentirme satisfecha de eso, aunque no son fondos míos, ¿no?, pero sí de mi universidad. Pero luego no nos preocupamos de generar un estado de bienestar para las personas en general, los que consiguen la financiación y los que no la podemos conseguir porque no tenemos capacidad, muchas veces la burocracia que te supone este tipo de proyectos, ¿no?, que
de
ya lo hablamos
el
otro día,
en
¿no?
el programa anterior.
Yo creo
sí.
que nos falta de cara a eso un sistema que nos flexibilice de alguna manera, que nos facilite, que nos impulse, que nos motive y no que al final te encuentres desmotivado, que dices, ostras, es que si me tengo que meter en este fregado, yo solo o yo sola no puedo, o sea, y no encuentro dónde ir. Ostras, pero es que la nueva legislación a la hora de contratar a gente, dices, es que igual tampoco voy a poder recurrir a contratar a gente fácilmente para que me ayuden estas cosas, ¿no? Entonces, te encuentras en esa situación de decir, vale, la universidad del futuro tiene que replantearse el tema de la investigación. Vamos a apostar por investigación, pero apostemos por ayudar a las personas a que busquen esa financiación para la investigación.
Ha hablado Puri de Horizonte 2020 o Horizonte 2020, depende si lo decimos
delante.
Más.
Sí, sí, que acabó el año pasado, claro. Y están haciéndose
la... Y es el nombre del programa Marco que lanzó la Unión Europea, en el que concentró gran parte de sus actividades de investigación e innovación para el periodo 2014-2020. Sustituyó al séptimo programa Marco, y nuestro compañero Raúl Valenciano nos va a exponer algunos datos del balance de ese llamado H2020.
137%, ese es el porcentaje. Atención al dato, según el informe de resultados de la participación española en el Horizonte 2020 que ha publicado el Ministerio de Ciencia e Innovación en una comparativa con el séptimo programa Marco, la financiación de proyectos europeos de investigación en España ha subido un 60%. Si nos fijamos en los proyectos universitarios, el porcentaje llega al 72%, pero si comparamos el caso concreto de la Universidad Politécnica de Valencia, el porcentaje es nada más y nada menos que del 137%. José Esteban Capillas, el rector de la UPV.
Esto es el resultado del esfuerzo individual de cada investigador e investigadora, de todo el personal involucrado en la gestión y, por supuesto, de la apuesta institucional por el programa Marco Europeo. En los últimos años se han desarrollado programas y actividades específicas para promover e incrementar la participación en H2020 y el éxito ha sido indudable.
En millones de euros, esto significa que a nivel nacional la financiación del séptimo programa Marco fue de 3.342 millones de euros frente a los 6.336 millones de euros a los que asciende el Horizonte 2020. De este total, 1.352 millones de euros han ido a las universidades españolas y, en concreto, 79 millones son los que ha recibido la Universidad Politécnica de Valencia. En cuanto al número de proyectos financiados a través del programa Horizonte 2020, en España han sido casi 19.000. Las universidades españolas participan en 3.600 y, en concreto, la UPV en 197. Un dato que en la Comunidad Valenciana convierte a la UPV en líder absoluto, no solo entre las universidades, sino entre todas las entidades que obtuvieron financiación de Horizonte 2020. Es la entidad académica que ha participado en un mayor número de proyectos de este programa Marco Europeo de I+D+I.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
¿La inteligencia artificial será el relevo del profesorado?
¿Estás escuchando?
La Universidad del Futuro.
En UPV Radio.
Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, con un presupuesto de 95.517 millones de euros para todos esos 7 años. Es el programa marco con el mayor presupuesto hasta la fecha. ¿Habéis presentado ya algún proyecto a Horizonte Europa?
Muchos.
Yo creo que Vicente es uno de esos muchos investigadores que ha conseguido muchos proyectos.
Unos cuantos,
de,
¿no?
Unos cuantos, por mencionar. El día 1 de febrero pues presentamos cinco proyectos, uno de los cuales pues incluso coordinamos. Me consta que otras personas de aquí, de la propia Universidad Politécnica de Valencia, también...
¿Han salido ya los resultados? Es decir, porque tenemos aquí que es del 21 al 27, es decir, que primero hay, digamos, para quien nos está escuchando que no conoce esto, cómo funciona, ¿no? Se solicita... Durante el 21 se ha tenido de plazo para... ¿Puede ir solicitando incluso hasta el 27? No.
Sí.
Hay unas llamadas con unos lo que en inglés llaman topics, con unos temas que ya han sido identificados por un grupo de expertos para cada uno de los
de
retos.
De las áreas de conocimiento,
de los ámbitos sociales, y bueno, se generan a nivel europeo un conjunto de consorcios donde debe estar balanceado y en función también de la temática, pero ha de estar siempre, al final, la cuádruple hélice. Debe estar la academia, debe estar también los decisores, las administraciones públicas, las empresas y también la sociedad civil, ¿no? Asociaciones de pacientes en mi caso, asociaciones de consumidores, ONGs, y bueno, pues se presentan, se evalúan, y al final, desde el momento en que lo solicitas hasta el momento que comienza el proyecto, pues ha pasado por lo menos un año, ¿no?
¿Quién juzga, ¿no? ¿Quién es quien dice esto sí, esto no?
Pues bueno,
hay un tribunal europeo,
hay un panel
de expertos,
por temática, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Por área de conocimiento o por tipo de llamada. Es que luego el programa europeo, que se nos llena la boca de decir el programa europeo, es muy complejo, ¿no? Es decir, tiene muchas patas, tiene unas que son puramente de investigación, otras que son dedicadas a la innovación. Entonces, en función de si tu proyecto es solamente de investigación y desarrollo o si tu proyecto es de innovación, tienes que cumplir una serie de requisitos u otros. Entonces, claro, ahí es donde yo digo que sí, pues que hay gente que está muy formada porque lleva pues desde el sexto o el quinto programa marco, no lo sé, pidiendo proyectos al principio pues de manera más tímida y claro, ya has cogido el ritmo de hacer estas cosas, y otros pues que o bien son jóvenes investigadores o bien son líneas que antes no estaban incorporadas en el programa marco y que ahora de repente te dicen, oye, pues esta línea es prioritaria y queremos que haya investigación. Y claro, te enfrentas a tener que pedir este tipo de proyectos y muchas veces no sabes cómo, ¿no? Lo que decía Vicente, necesitas un consorcio europeo, de socios europeos. Entonces necesitas tener contacto,
apoyo,
claro,
también
contacto con socios europeos. Al principio entras como un socio más, tímidamente, oye, mira, es que yo hago esto y tal, venga, va, pues vente con nosotros y juega a este proyecto.
Pero es complicado también, ¿no?
Claro,
¿quién hace esos contactos?
Claro, exactamente.
¿No?
Es que al final lo tienes que hacer tú.
El investigador.
Claro, tú tienes que hacer el contacto. O sea, como investigador tienes que hacer el contacto y por lo tanto necesitas salir, viajar, tal y cual, y financiación para salir, viajar,
claro,
etcétera.
Claro.
Tienes que hacer el contacto y tienes después que contar tus líneas de investigación, tratar de acoplarlas con las líneas de investigación de 4, 5 o 10 universidades más europeas, o incluso depende a veces de países del este, otras del norte de África, depende de la llamada, es uno u otro origen de socios. Y después tienes que redactar el proyecto. ¿Quién te lo redacta? Tú, porque tú sabes qué es lo que vas a pedir,
claro,
¿no?
Por supuesto,
y tienes que
después
redactar el proyecto, presentarlo, ir a veces a defenderlo incluso delante del tribunal para que muchas veces tienen dudas, ¿no? Tú lees el proyecto, depende de las llamadas, ¿no?
Sí.
Pues algunas veces tienes que ir allí a defender el proyecto, qué es lo que vas a hacer, y todo eso lo haces tú. Mientras tienes que estar dando clase,
Para y seguir investigando en lo que llevabas.
Claro. Entonces, al final, ¿qué pasa? Y es ahí donde yo, quizá, Vicente, no te dejo hablar, perdón.
No, continúa, que ahora hablaré yo.
Vale. Donde yo ahí discrepo más. Esto está muy orientado hacia grupos grandes de investigación, ¿no? O grupos que estén, aunque sean pequeños, consolidados, porque ya tengan, tu caso no es un grupo grande, pero vosotros tenéis mucha trayectoria y ya os manejáis en el sistema. Los grupos pequeños, a veces, es lo que dices, como no encuentro ningún apoyo, los recursos humanos están para otra cosa, no están para ayudarme en esto. A veces llamas a la puerta de un recurso humano que está ahí puesto para ayudarte y de repente dice, ya, pero es que en tu área temática, pues no me...
No me termina.
No tengo contactos, o no tengo no sé qué, y entonces te encuentras un poco solo.
Claro.
Es cierto lo que dices, que es necesario una masa crítica, y yo también cuando hablo con investigadores y me dicen es que quiero pedir un proyecto europeo, si solo van a pedir uno porque están buscando la acreditación, porque esa es otra, en ocasiones la motivación de la investigación que venimos haciendo en algunos casos viene porque lograr los puntos, los méritos suficientes para ser catedrático, para ser profesor de titular de universidad, entonces digo, pues igual no te renta desde esa perspectiva, ¿no? Es simplemente el estar pidiéndolo. Y por aquí también otro apunte, que cuando antes estabas mencionando en privado lo de Grecia y España, que somos los países con una menor inversión del PIB, sin embargo, a nivel de publicaciones científicas somos los que más publicamos. ¿Por qué? Porque si pagas con cacahuetes te van a venir monos, ¿no? En este caso,
claro,
a nosotros nos están incentivando para nuestra promoción el hacer publicaciones, estamos publicando, pero sin embargo, si nos fijamos en Alemania el ratio de publicaciones es mucho más bajo, pero el de patentes, el de conocimiento, el de transferencia
es mucho mayor,
¿no? Entonces, esto toca, hablando de esa universidad del futuro, darle una repensada, y ojo, no solo una repensada internamente, sino también tomar una actitud más, no diría beligerante, pero sí más reivindicativa hacia afuera. Estamos teniendo problemas ahora con la contratación de recursos humanos, con las nuevas leyes que han surgido. Las universidades se deben plantar y deben decir que se nos está haciendo la vida imposible, sino se debe estar haciendo una palanca, una pinza, un apoyo a todo lo que es la inversión, ¿no?
Uh-huh. Retomamos ese dato, ¿no? Que somos de los pocos países europeos que su inversión en I+D, en investigación, desarrollo e innovación, está por debajo del 2% del PIB, ¿no? O sea, sí, que en esa universidad del futuro sí que reivindicamos que hace falta, claro, más que hace, inversión.
Hace falta inversión
en investigación,
¿no? Pero hace falta investigadores. Quiero, claro, decir, tenemos que generar un cuerpo. Claro, formar nuevos investigadores.
Pero eso sí que los tenemos, porque si publican, ya, pero, es porque los tenemos, porque también publicar requiere, es complicado.
Sí, hombre, claro que es complicado.
Y lo
y cada
que decíamos
vez más
también en el programa anterior, que además cuesta dinero.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Hay que pagar para que, para poder optar, porque luego hay también unos revisores que van a revisar ese artículo. O sea, que no estamos hablando,
fíjate,
que publica cualquiera, ¿no?
Pero yo creo que al final es un círculo vicioso, ¿no?, que se va cerrando, porque dices, la contratación de personal ahora está muy complicada. El problema no es contratar personal, pero si nosotros tenemos personal contratado y lo que pasa es que al final son precarios, porque es gente que tiene 40 o 45 años, unos currículums súper buenos y no tienen ninguna oportunidad de estar en el sistema de investigación español porque la infrafinanciación, el hecho de que en este país no se haya confiado en muchos años en hacer programas de investigación que incentiven la creación de nuevos puestos de trabajo, pero nuevos puestos de trabajo que signifiquen un trabajo digno, un trabajo estable, ¿no? No sé cómo se articula, porque no soy política, no sé, a lo mejor si lo fuéramos tendríamos otra visión, pero la cuestión es, necesitamos gente que esté trabajando para la formación, que esté trabajando para la investigación y que tenga unos trabajos que sean decentes. Es decir, que sepan que tienen un
que
futuro,
pueden vivir
un
de
futuro,
su trabajo
exactamente,
y con futuro,
un futuro,
claro,
dentro de la carrera profesional de la universidad. Eso tiene que ser la universidad del futuro. No sé si ese programa será más o menos tendrá más o menos movilidad o no. Hablamos, por ejemplo, sí, de Estados Unidos, ¿no? Que al final yo tengo amigos en universidades americanas que están 3 años en una universidad, luego se van porque mejora su contrato a otra universidad y mejora su situación y mejora su capacidad financiera. No lo sé cuál es la forma, evidentemente, pero necesitamos que eso se renueve de alguna manera.
Has hablado de la infrafinanciación y estoy totalmente de acuerdo, pero más allá de la infrafinanciación y hemos de solicitar más, otro también es que con ese dinero ahora mismo gran parte o una parte considerable se nos está yendo en gestión y en actividades, claro, que no están generando conocimiento.
Sí, sí, sí.
Lo
sí
digo porque no miremos también hacia afuera que hemos de hacerlo.
Sí,
no,
sí,
no
sí,
únicamente solicitando más dinero, sino luego también tratemos de estar optimizando los recursos que tenemos aquí y de estar dotándonos de más recursos para estar reduciendo esa carga burocrática, porque si no es inasumible y vamos, ya son muchos los profesores a los que estoy oyendo,
sí,
es que
sí,
así no voy a estar investigando porque no obtengo ya ningún beneficio y no me y luego además estás generando situaciones precarias a los investigadores que tienes contigo, con lo cual al final lo que está ocurriendo es que gran parte de esas personas que están formadas en los aspectos que son puntuales o que está demandando la sociedad europea se están yendo a otro sitio, porque aquí al final se están ofreciendo o bien perfiles muy baratos o en líneas pues por una estructura también de títulos que está muy,
sí,
muy muy segmentada, que no permiten posicionar a las mejores personas. Entonces tenemos profesionales que pueden tener una RC o que pueden ser grandes y luego están dando prácticas.
Que es una RC,
pero es una European Research Council Grant, que son aquí en la Politécnica. Tenemos varias a las cuales a ese investigador
son
se puede estar
dando unas becas, digamos,
unas becas de más de 1 millón de euros para estar montando.
Millón y medio acaban de dar
millón
del
y medio
corazón,
a la torre, ¿no? Le han dado ahora recientemente una. Entonces estamos hablando
para investigar.
Para investigar, claro. Esta persona va a tener el problema de contratar gente. De contratar gente porque no es fácil.
Y ese dinero que le dan es también para contratar gente e investigar aquí.
Para investigar,
claro,
aquí, sí.
Un poco por seguir, estos proyectos europeos, ¿se subvencionan o se financian? Es decir, ¿se da un dinero que hay que devolver? ¿Cuándo se recibe el dinero? Explicadlo un poco también.
Sí, esos...
Y también quiero preguntar si estamos hablando mucho de los proyectos europeos, pero ¿cuáles
los
son
nacionales,
otras
¿no?
vías de financiación que tiene la universidad y el personal investigador para recibir ayudas para investigar? Que hay que dejar muy claro que es muy caro investigar.
Sí, bueno.
Sí, por ahí, dependiendo de las temáticas, los proyectos pueden ser financiables al 100%, en el caso de la universidad, o en algunas ocasiones se nos da el 80% o el 70%. El otro 20 o 30%, en el caso de las universidades, cuando estamos hablando de empresas, varía ligeramente las condiciones, se justifica con horas de
trabajo.
De horas de trabajo de profesores, que como no cobramos, pues decimos, esa parte se pone ahí. Pero vamos,
Decir, lo cobras de la universidad, se supone. Como ya tienes un sueldo
Tu parte de investigación
está pagada por tu universidad.
Justificas tus horas de trabajo de investigación para este proyecto, o para este y para este, ¿no? Puedes trabajar en varios proyectos.
Sí. Y entonces con eso se están financiando. Y bueno, los proyectos europeos sí que tienen una financiación mayor que los proyectos nacionales. Los proyectos nacionales dan poquito, pero igual para más gente, ¿no? Y entonces pues también es otra oportunidad. También la estructura es muy similar, porque también están alineados las líneas estratégicas europeas, nacionales, y luego las autonómicas, porque también ahora mismo está la Agencia Valenciana de Innovación y también otro tipo de ayudas, y todas están alineadas independientemente de que luego sí que se prestan o se balancean en función de las peculiaridades de cada región. Por ejemplo, aquí en Valencia, pues fomentando el tema turístico o algunos temas puntuales en los cuales pues ya somos referencia, y lo mismo a nivel español.
Sí, al final las líneas de financiación para la investigación son normalmente entidades financieras que son públicas, ¿no? Ya sea la Unión Europea, en la cual en la Unión Europea hemos visto hay una parte de mucho peso en la que en casi todos los proyectos tienen que ir empresas, aunque sean para financiación pública, y las empresas tienen otros requisitos. Luego tenemos los proyectos de los propios países, ¿no? Los que llamamos los proyectos del Plan Nacional, que son proyectos de investigación. Luego también son proyectos, en algunos de ellos, dentro del Plan Nacional de Investigación, en los que hay proyectos en colaboración con empresas, ¿no? Entonces, la cuestión de estos tipos de proyectos de financiación pública es que a las universidades siempre son proyectos, en el caso de la financiación nacional, que son ayudas al 100%. Es decir, a ti pides un proyecto, tú tienes unos límites, pues tu proyecto como máximo puede ser de 200.000 euros. Pues tú pides lo que necesitas y si te lo dan, te dan los 200.000 euros, pero al final tú lo único que tienes que hacer es justificar el gasto de esos 200.000 euros. O sea, no tienes que... tú me das 200.000 y yo pongo 50.000, aunque sea en forma de... Digo, por decir números, ¿no? Que a veces los números son más concretos.
Sí, más claro.
¿No? Y después están otro tipo de proyectos, digamos que son los de financiación pública, que pueden ser el Plan Nacional de Investigación, digamos solamente investigación o investigación con empresa, y luego tenemos los proyectos de la Generalitat, que son también proyectos de investigación, lo mismo, los proyectos de, en este caso serían los que corresponden al Plan Nacional, pero en la propia Generalitat, o los proyectos de investigación con empresa, que serían los que da la Agencia Valenciana de la Innovación. Cuando hablamos de innovación, casi siempre te obligan a que haya una empresa, porque al final lo que haces es transferir el conocimiento que has generado a una empresa que lo va a poner en marcha, ¿no? Y eso es, en realidad, un poco la diferencia. Y luego tenemos otras fuentes de financiación, que son los proyectos exclusivos, por así decirlo, con empresas. ¿Vale? Entonces, los proyectos con empresas, en España tenemos el CEDETI, que es el Centro del Desarrollo Industrial y Tecnológico, que lo que hace es soportar parte de la financiación que una empresa pide para hacer un desarrollo de investigación o de innovación, en la cual subcontrata a un centro tecnológico, a una universidad, a una empresa de innovación, a una empresa de otro tipo que le va a ayudar a hacer la parte de investigación. Esa parte que ayuda a la universidad a un centro tecnológico, para la empresa es financiación 100%. Es decir, si yo invierto 40.000 euros, los justifico y me los devuelve el CEDETI. Pero luego el CEDETI le financia de una manera más o menos, si es una pequeña empresa, una gran empresa, pues hasta el 15, el 20, el 30, el 80% del monte total del proyecto.
Ya. ¿Y a nivel internacional hay algo?
Sí, a nivel sí, internacional, sí, además de lo que son los fondos europeos, luego se pueden estar solicitando fondos a diferentes instituciones, por ejemplo, americanas, en el caso de salud, al NIH, otro tipo de ayudas. Luego, por los tipos de, bueno, en función del área de conocimiento hay grandes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, hay diferentes organizaciones internacionales que también están ofreciendo financiación, también la Pharma, o sea, hay capacidad también para
algunas
hacerlo.
Algunas líneas ya de inversión también en China o en Corea,
sí,
¿no?
Sí, en China, Corea, Canadá, Australia, que también buscan... Mediante acuerdos de reciprocidad en su caso con la Unión Europea, también podemos estar optando a otro tipo de fondos. Lo que ocurre es que en ocasiones,
claro,
con la carga docente...
Claro,
y la burocracia que se supone, que además
mucho
la tienes que hacer tú. Entonces, en muchas ocasiones es un
problema.
En
esa universidad del futuro, porque casi ya también llegamos al final, ¿creéis que podría ser interesante que un organismo se dedicara a coordinar o incluso asesorar, hacer, pero mucho más, o sea, esa parte burocrática y de producción, podríamos decir, ¿no? Porque esto a nivel periodístico me recuerda a la producción de una noticia, es decir, antes de hacerla tienes que hacer ese trabajo de producción que se llama.
O en agricultura, totalmente, claro. Totalmente de acuerdo. Y te iba a hacer un infieso cuando antes has comentado que éramos la quinta universidad española. Si miráramos el número de personas que están dando ese soporte y que nos están ayudando los investigadores, básicamente en el SGI o en algún caso en el I2T, posiblemente, no tengo la cifra, pero seríamos la 15 o la 20. O sea, estamos infradotados para temas de protección de datos, que ahora es un aspecto muy relevante. Hay otras universidades que tienen 6 personas y aquí tenemos una persona y ni siquiera está consolidada y nos está variando. O sea, hay una carencia de recursos, hay un estrés tremendo. Hemos estado enfocando mucho en la parte de europeos, en todo lo que es la parte de gestión y justificación económica de los europeos, por un conjunto de circunstancias. Hemos estado un tiempo con una única persona. Si esa persona, porque la otra se había puesto malita, si esa persona se pone mala, se queda bloqueada en la universidad,
claro.
Y tenemos que estar devolviendo.
No presentas la justificación.
Y tenemos que devolver el dinero.
Porque solo se hace a través de 2 personas, en este caso una por una baja, en el caso este concreto.
Sí, claro, ¿no? O sea, necesitamos un centro. Si lo que queremos es canalizar mucha financiación extra y, lo que decía antes, generar ese bienestar a que la gente esté motivada a pedir esos proyectos, porque la motivación de pedirlos la tienes. ¿Por qué? Porque es financiación. Sí, de justificación es lo peor.
Sí, pero y otro ejemplo. Ahora también se ha puesto muy de moda las colaboraciones y son muy interesantes. La compra pública innovadora y muchos fondos europeos están viniendo en colaboraciones con empresas y donde se tiene que estar actuando muy rápido, hasta el punto de que de repente mañana te van a decir y tienes que estar actuando en 6 meses y tienes que estar ejecutando 200.000 euros. Tenemos que gastar ese dinero. Pero tenemos que contratar a gente. Si de esos 6 meses, 2 meses se nos van en contratación. O sea, hemos de dotarnos, claro, de otro tipo de mecanismos para ser mucho más ágiles.
Así que ya para acabar, nuestra frase resumen. Docencia e investigación tienen que ir ligadas. Soñemos en esa investigación, en esa universidad del futuro. Y pensemos muy brevemente, ya retomando, ¿qué es lo que diríamos?
Hombre, yo creo que tenemos... Una cosa que deberíamos hacer más es hablar con los investigadores y con los profesores, pero no con los expertos investigadores, que al final siempre hablan lo mismo, ¿no?
Sí, hablamos lo mismo.
No, hablar con la gente que realmente no ha pedido proyectos. ¿Por qué hay gente que no puede pedir o no quiere pedir proyectos? ¿Qué es lo que les está quemando? Y entonces tratar de solucionar. Y básicamente es lo que decía Vicente, es que necesitamos flexibilidad, necesitamos facilidad para hacer las cosas, necesitamos sentirnos bien cuando vamos a pedir y no sentir cuando... Te dan un proyecto y decir, ostras, me acaban de dar el proyecto. O sea, cuando lo has pedido, dices, qué bien, lo he pedido. Y cuando te lo dan, lo primero es la alegría y luego, ostras, me lo han dado. Ahora, ¿cómo voy a justificarlo, no?
Claro,
ya empiezas a pensar el mal de cabeza que te va a generar el justificar un proyecto. Eso es lo que no puede ser, ¿no?
Sí, yo iría haciendo una similitud con, aunque no somos...
Ese resumen final,
sí,
¿no?
Aunque no somos los Estados, aunque no somos los Estados Unidos, ¿qué modelo de universidad queremos? Si queremos ser un modelo de college donde se da una formación universitaria, pero es una formación universitaria muy normalita, o queremos ser punteros y queremos parecernos al MIT, a Oxford, universidades referentes. Entonces, hemos de estar apostando por una universidad en la cual docencia e investigación vayan de la mano, y sí que se puede. Ahora, hace falta cariño, y el cariño, el amor verdadero, se demuestra con dinero, ¿no?
Exacto.
Pues bueno, más financiación.
O con reparto del dinero.
Reparto, dinero y bueno, esa gestión, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Puri García Segovia, catedrática de Tecnología de los Alimentos, y Vicente Traver, doctor en Telecomunicaciones. Ambos son personal docente e investigador de la Universitat Politécnica de València. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer realidad este espacio. Gracias.
Gracias
a vosotros.
Y gracias a todos los que nos estáis escuchando por estar ahí al otro lado. escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio se ocupa de la realización en UPV Radio aquí en Valencia en el 102.5 de FM. Quedamos el lunes a las 10 de la mañana en la emisión en directo o, si lo preferís, en Radio a la Carta en radio.upv.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universitat Politécnica de València. Un abrazo radiofónico. Sed felices. Adiós.